No es martes, no tenemos libro perdido, no es miércoles, no tenemos mesa de libros, pero vamos a hablar de libros igual.
Vamos a hablar de libros de todas maneras.
Pero desde otra dimensión. Vamos a hablar de circulación de libros.
Es una idea, book crossing, por una biblioteca mundial. Es una especie de club de libros que con una idea, digamos, que es muy original, que se trata, digamos, no es una biblioteca circulante, como conocemos habitualmente, sino que se trata de dejar libros en distintos lugares.
Explica bien cómo es la cosa.
La cosa es, yo soy parte del book crossing y lo que hago es tomar un libro, leerlo, y después de leerlo, dejarlo en cualquier lado. Puede ser en una mesa de un bar, en un banco de una plaza, arriba de un ómnibus, en cualquier otro lado, en un lugar visible, para que otra persona lo encuentre, lo lea y a su vez lo vuelva a dejar en otro lado, y así ese libro circule y se pierda por ahí, digamos, que siga. La idea es...
Es una idea que suena, suena muy alocada, ¿no? Muy original,
sí.
Pero es una idea que ya se está poniendo en práctica.
Se está poniendo en práctica. Hay lugares donde ya hay mucha gente suscrita, digamos, a eso. Hay un sitio web que es el bookcrossing.com donde podés entrar y registrar un libro con un número identificatorio y a partir de ahí empezar a hacerlo circular.
Esta idea arranca en Estados Unidos hace 3 años ya.
Exacto.
En el año 2001. A alguien se le ocurre en Estados Unidos empezar a armar una biblioteca de ese tipo.
Ahí está. Y se, en Estados Unidos es donde hay más gente que está en esto. Book Crossing en español se ha llamado Liberadores de Libros o Libera Libros. Los otros países donde hay gente que está haciendo eso es en Canadá, en el Reino Unido, en Alemania, pero ya empezó a aparecer en Argentina. En Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, hay gente que ya está haciendo circular esto.
¿Qué opinan algunos referentes uruguayos sobre este tema? Salimos a buscarlos. En primer lugar hablamos con Luciano Álvarez, sociólogo. Seguramente la audiencia del espectador lo ubica porque lo ha escuchado muchísimas veces en distintos programas.
Ha producido algunas cosas para televisión también.
Sin duda, sin duda. ¿Qué opina Luciano Álvarez de este fenómeno? Lo escuchamos.
Uruguay es un país muy receptivo a ciertas modas que pueden pasar o pueden instalarse. Yo creo que esto, digamos, se puede leer desde un lado, desde el libro como un fenómeno masivo, ya no como un tesoro que se guardaban en las bibliotecas y luego se transmitían en las familias, porque eso ya hace tiempo que dejó de existir y más bien a veces las familias procuran deshacerse de sus bibliotecas. Tiene una perspectiva romántica, tiene una primera lectura romántica, qué lindo es que eso suceda, pero creo que tiene una lectura también extremadamente peligrosa o negativa. Porque si yo soy un autor y peleo por publicar un libro y cobrar mis derechos de autor, mi modesto 10% como autor, y sé que cada vez entonces los tirajes van a ser menores porque los libros van a circular y se van a hacer un hábito, que en el fondo es el mismo hábito que sucede hoy con la música, es ese riesgo de que en definitiva ya, por un lado la industria se ve afectada, y eso es importante, la industria del disco se ha visto afectada, en fin, la industria del libro con la fotocopia de los libros académicos prácticamente se ha visto afectada, pero se ha visto afectada la posibilidad de que un autor tenga un retorno por su valor, por su trabajo. ¿Quién le paga al autor? O sea, que su trabajo aparentemente no tendría ningún valor, porque quizás con pocos libros todo el mundo se arreglaría. A mí, en principio, no les puedo dar un valor. Solo puedo decir, mirá, hay un aspecto que es romántico, que es lindo, fenómeno, y todos nos pasamos libros y todos hacemos eso en escalas reducidas, pero yo me pongo a la piel de los autores. Conozco autores que recién en los últimos años han empezado a generar ciertos derechos de autor y si sus libros circularan de manera general, ya ni siquiera pudieran publicar libros. O tendrían que terminar colgándonos en internet, o tendrían que terminar, como sucede mucho, haciendo libros de autor. Eso está fenómeno, me parece, para alguien que quiera, de pronto, como hizo Borges en sus orígenes, publicar un libro a su costo y lograr que la gente lo lea para llegar a obtener cierta gratificación como autor. Pero desde el punto de vista de la vida profesional de la gente, que es muy, para mí, muy respetable en todos los terrenos de las artes y de las expresiones de comunicación, es irrespetuoso en el fondo.
Bien, esa es la opinión de Luciano Álvarez.
Porque el tema, lo que nos queda claro con la con lo que decía Luciano, es que el tema, en primer lugar, no es simple de ninguna manera.
No, porque tiene una cuota romántica, él arranca diciéndolo y eso no hay ninguna duda.
Pero la industria editorial es una industria, eso también es cierto. Y entonces, si este efectivamente se convirtiera en un fenómeno global, es posible que algunos derechos puedan verse afectados. De todos modos, si lo pensamos en términos más concretos, de lo que estamos hablando es de una biblioteca que no puedo decir
está
que sea pública, pero
lugar,
claro,
circula.
Pero cumple la misma función que una biblioteca, ¿no?
Exacto, me parece que sí. También se le ocurrió a Virginia llamar a Hugo Burel y consultarlo en dos aspectos, digamos, en su aspecto como lector y en su aspecto como autor. Primero, nos dio su opinión como lector.
Confieso que es un procedimiento extraño, porque en general el buen lector, tiende a formar su biblioteca, a tener su acervo de libros personales, que puede prestar o no, según la circunstancia y de acuerdo a la persona que sea. A veces uno presta un libro y no lo recupera más, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo personalmente, y no lo digo como escritor, lo digo como lector, en este momento me pongo en el rol de lector, prefiero, si un libro me ha gustado y me ha gustado lo suficiente como para poder querer compartirlo con otro semejante, prestarlo o ofrecérselo a alguien que conozco. No haría eso, no dejaría un libro sobre la mesa de un bar o sobre un banco de plaza para conseguir así que alguien anónimo pase y lo recoja y se entere que es una especie de conspiración universal para que el libro se difunda por esa manera un poco bizarra o extraña, ¿no? Entonces, como primera impresión te diría que el método no es de mi agrado, por lo menos no me parece todo lo bueno que aparenta ser, teniendo una página web y toda un marketing alrededor, ¿no?
Aclaremos que tanto Luciano Álvarez como Hugo Burel no sabían esto, no conocían esto del book crossing. Quedaron asombrados, cualquiera de los dos les pareció muy novedoso, pero bueno, como vemos, los dos tienen su reparo, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos decía Hugo Burel desde su condición de autor.
En mi posición de escritor es peor todavía la opinión que puedo tener, porque evidentemente ahí hay una circunstancia que pasa, si se quiere, por el costado mercantil de la profesión, que bueno, un escritor, después que publica, pretende de alguna forma lograr la venta de sus libros, o por lo menos que ese libro se difunda, y no encuentro mejor procedimiento que su venta, ¿verdad? Entonces, generar así, digamos, una lectura, bueno, puede ser estimulante e interesante desde el punto de vista que los lectores también ingresan a ese libro, aunque no lo veo muy claro desde el punto de vista del interés que pueden tener, por ejemplo, las editoriales, que eso suceda, ¿verdad? Ahí hay algo un poco reñido con la industria editorial y con los legítimos, las legítimas aspiraciones de un autor a vivir de su 10% del precio de tapa, ¿no? De repente esto suena un poco egoísta, digo, pero yo he regalado libros míos sin ningún tipo de problema, los he prestado, he donado libros a bibliotecas públicas, en fin, creo que el libro tiene que estar siempre en funcionamiento por el procedimiento que sea. Ahora, esto ya es un procedimiento que además necesita de internet, necesita de una especie de identificación, de una conexión de los integrantes de esa campaña, a los efectos de poder lograr una identificación para ese libro. En fin, es un poco complejo, me parece, ¿no? Y es un poco típico producto del mundo desarrollado y del cruce de los afanes de la lectura con internet y con otras propuestas que de repente yo por ahora aquí no le veo demasiado andamiento.
Se escucharon con atención en la primera intervención, Hugo Burel habla de esta especie de conspiración, esa es la palabra que usa, para liberar libros. Sí. Y esa es una de las suspicacias que puede caer sobre eso, ¿verdad? El concepto es leer, registrar, liberar. ¿No es cierto?
Vamos a ver lo que dice la página web de Book Crossing en España. Dice, ¿has encontrado un libro con una etiqueta de Book Crossing? Si es así, por favor, haz una entrada en el diario enseguida. La etiquetita es un libro con patitas corriendo. Eso aparece en el libro.
Uh-huh.
Bueno, entonces una vez que entras a la página te dice, has llegado a un lugar amistoso y te damos la bienvenida a nuestra comunidad de amantes de los libros. Te preguntarás qué es Book Crossing. Es un club de libros global que atraviesa el tiempo y el espacio. Es un grupo de lectura que no conoce límites geográficos. ¿Te gustan los libros gratis? ¿Qué tal los clubs de libros gratis? Bueno, los libros de nuestros miembros, que nuestros miembros liberan, son gratis. Pero es el acto de liberar libros el que llega al corazón de Book Crossing. Intercambiar libros nunca ha sido más excitante que con Book Crossing. Nuestra meta simplemente es convertir el mundo entero en una biblioteca. Aquí en Book Crossing dice encontrarás decenas de miles de críticas sobre libros, puntuaciones de libros y recomendaciones de libros, porque cada vez que un libro cambia de manos, nuestros miembros pueden hacer asientos en el diario contándole al mundo sus experiencias.
Claro,
la suspicacia
que cae sobre esto es aquello de registrarse, de que se empieza a crear una base de datos muy grande, en fin,
sí.
Va por ese lado. Las otras objeciones yo te confieso que
no
me terminan de convencer.
Yo no creo que le mucha mella, digamos, a los derechos de autor, a los escritores. No me parece que esta medida, digamos... Porque entonces, sí, si toda una sociedad se convirtiera en lectora a través de ese sistema, sí. Pero de todas maneras me parece que sigue habiendo y va a seguir habiendo, más allá de la fotocopia y de internet y todo lo demás, sigue habiendo gente compradora de libros que quiere tener el libro objeto en su casa.
Claro.
Porque me parece que son argumentos del tipo cuando salió el video y se decía se muere el cine, que cuando salió internet se dijeron se mueren los diarios. Y no es así.
No es así de ninguna
manera.
Me
parece que viene por ese lado.
Pero además a todos nos tiene que haber pasado. Hay libros que uno quiere leer y lo termina de leer y ya está. O sea, lo pido prestado, lo leo y lo devuelvo. Hay otros libros que uno quiere tener, que sabe que va a volver a ellos en algún momento, que los quiere tener cerca.
Claro.
Ese libro uno lo compra. Más allá de que lo puedas leer gratis o no gratis, vas y lo compras, ¿verdad?
Tenemos llamadas con respecto a este tema. Fernando por el 9020-610 dice que el último libro que se compró fue Adiós Muchachos, que le salió 550 pesos. Entonces dice, ¿te parece que lo voy a dejar en el banco de una plaza? Acá en Uruguay eso no va a funcionar, dice, a no ser con libros de reventa, que generalmente son novelas horribles. Por la brújula, @espectador.com.uy, Gonzalo de Positos dice, me gustó el sistema de los libros, el Book Crossing. Lo haría con gusto en Alemania, Suiza o Holanda, pero acá o en Argentina. Dice, no dejo el libro en la mesa ni para ir al baño del bar. Acá que los autores se queden tranquilos. Todo el mundo se lleva el libro para la casa y como siempre creemos que somos los únicos vivos, a la semana ya no circulan ni la revista de Condorito.
¿Vos sabés que yo tengo
a las sociedades también se les aplica,
¿no?
Dice, a las sociedades también se les aplica aquella de conócete a ti mismo y por lo tanto sabremos que hay sistemas que no nos sirven a los vivos criollos, dice irónicamente Gonzalo de Positos. Seguimos escuchando entonces la música de la película Underground. Por el 90-20-810 Washington dice que está buena la idea, pero que hay que tener en cuenta que no funcionaría por el precio comparativo de los libros con respecto al salario. Él dice, si yo compro un buen libro me gustaría compartirlo, pero antes de prestarlo pido cédula, credencial, dirección y grupo sanguíneo. Yo pienso que eso...
Y una garantía inmobiliaria.
Una garantía inmobiliaria. Creo que depende también de la relación que uno tenga con los libros. A mí no me quema prestar libros, por ejemplo. Digo, una vez que lo leí, es algo que no me preocupa prestar los libros. Y tampoco tengo esa manía de anotar y de que de fulano después saber que fulano me lo tiene que devolver y reclamar y todo lo demás.
Sí,
no
sí.
Tengo eso, salvo de pronto con algún libro, como decíamos, hay libro como objeto con el cual yo de verdad lo quiero conservar por algún motivo particular. Ahí puede ser que diga, bueno,
yo lo siento igual, pero
devolveme el
hoy. Me doy cuenta que perdí algunos libros.
Bueno, pero ya los leíste.
Sí, pero sufrí cuando lo perdés.
Qué sé yo, no sé, a mí, yo qué sé.
Le decíamos que íbamos a convocar una opinión de entre casa, pero una opinión bastante calificada. Alguien que suele tener una mirada distinta, que suele pensar las cosas un poquito más de lo que el común de los mortales hacemos. Alguien que reviste una condición muy particular. En primer lugar, es un lector muy ávido. 30 y pocos años, debe tener, ojo buen cubero, unos 3.000 libros en su biblioteca, en su casa. Alguien que es un autor, además, un autor reconocido. Por ejemplo, ha ganado el premio del Ministerio de Educación y Cultura con su novela. Y alguien que además inventó una biblioteca circulante desde su programa de radio Planetario. Seguramente todos ustedes identifican a Alejandro Ferreiro. ¿Cómo te va, Ale?
Bueno, pero qué generoso que estás, muchas gracias.
Usted lo merece.
¿Dijo algo que no es?
Saludos a toda la barra ahí.
Decime en qué mentí.
Yo qué sé, por ahí mucho entusiasmo. Por ahí mucho entusiasmo.
Alejandro, ¿cómo ves vos la idea esa del book crossing?
¿Sabes qué? Cuando lo tomé contacto con la idea, que por primera vez que escuché hablar de eso, cuando se más o menos empezó a circular la información, que en mi caso era así hace como un año, cuando leí así cómo venía la mano, me pareció, ay, qué romántico, qué bueno. Ya funcionaba la BCP y...
¿Hola?
Lo perdimos.
Lo perdimos. ¿Tenemos otra vez a Ale?
¿Hola?
¿Alejandro?
Sí, ¿cómo estamos?
También lo esperamos.
Perdón, ¿pasó ahí algo?
Sí.
Nos quedamos sin teléfono en la radio por unos minutos, por un minuto.
Bueno. Les estaba contando que cuando tomé contacto con esto, también lo había leído en la prensa y algún oyente atento me mandó un mail diciendo, mirá, y al principio dije, a ver, qué romántico, pero después pensándolo, me desestimuló un poco, porque no es muy popular, no es que tenga que ser popular, pero es como una realidad que puede llevarse a cabo en un contexto que yo, por ejemplo, no me siento muy, muy cercano a poderlo realizar. Fíjate que tenés que necesitar internet para empezar.
Sí.
O sea que vos tenés que tener un par de libros o un libro que quieras hacer circular, que es lo de menos, y después como hacer un seguimiento por internet. Eso le da como una cuota de...
elitista.
Sí, no sé si elitista. Debo, sin duda que siempre eso es más elitista que no tengas que necesitar internet, pero supongamos que internet se siguiera democratizando a un ritmo insólito.
Alejandro, a esta altura, media hora en un cibercafé cuesta bastante poca plata.
Es verdad, pero hay que tener un entusiasmo brutal para dejar un libro y después meterte en un cibercafé todos los días hasta tomar contacto con alguien que lo haya encontrado. En fin, me parece que la idea está buena, debe tener algunas contras desde el punto de vista del cobro de derechos o bueno, por ese lado, que si me lo pongo a pensar también la biblioteca del programa a lo mejor podría ocasionar algún inconveniente de ese tipo. Es de alguna manera una idea un poco, está buenísima, pero me parece que requiere del que participe un ejercicio que, bueno, hay gente para todo, yo no sé si me entusiasmaría tanto.
Alejandro, ¿cómo funciona la biblioteca que tienen ustedes en Planetario?
Funciona bárbaro.
Bueno, pero ya sé que funciona bárbaro. Mira, pero quiero que le cuentes a la gente que pronto es oyente de La Brújula y que no escucha Planetario en la noche.
Hace muy mal tu oyente.
Yo sé que hace muy mal, pero bueno, contalo para que les enganche.
Al margen de la broma. La biblioteca tiene, digamos, como 3 o 4 características que pueden cambiar, son flexibles, pero en principio son como las reglas para poder jugar, que de eso se trata.
Sí.
El programa... El mecanismo es entregar libros que básicamente son usados, son libros que yo compro. Esto surgió porque a mí me gusta mucho comprar libros usados, y cuando encuentro libros usados que ya tengo, pero que están baratos, visto que veo una oportunidad, lo compro para regalar a algún amigo.
Sí.
Un día, después de esto, durante muchísimos años, un día comentando al aire esta práctica, se me ocurrió en el mismo momento decir, bueno, voy a hacer lo mismo y se los presto a ustedes. Entonces empecé a hacer eso. Cuando compro libros que ya tengo, que ya leí, los llevo a mi casa, los limpio, les ponemos una regla o unas instrucciones de juego que son muy sencillas. Dice algo así como en la tapa, del lado de adentro, en el retiro de tapa, dice Este libro pertenece a la Biblioteca Circulante Planetaria. Después que usted lo lea, sería bueno que se lo pasase a otro oyente del programa, o en caso de no conocer a nadie que nos escuche, devolverlo a la radio para que nosotros repitamos este procedimiento. Y en la parte de atrás, en el retiro de contratapa, hay un sobrecito con una ficha, típica ficha de biblioteca de barrio, en la que dice nombre, barrio y opinión. Ahí el oyente que lo lee puede, si quiere, anotar su nombre, el barrio y una escueta opinión. Y ahí, digamos, el contacto del oyente con ese libro terminaría como lector y pasaría a responsabilizarse de que el juego siguiera. En este caso, él le tendría que pasar ese libro
a otro.
A otro oyente, a un familiar, a la novia. Y después, que esa otra persona siguiera el recorrido, o, en caso contrario, si se corta en algún lado de la cadena, que lo vuelvan a mandar a la radio, y nosotros, en el programa mismo de esa noche, lo ponemos a disposición del que quiera. El que quiera leer ese libro, llama y lo retira al otro día. Y esa cadena se perpetúa. Algunas características extras son que nosotros no sabemos quién tiene los libros, es una decisión que tomamos porque nos parecía que no tendría que existir una policía literaria, porque la idea es que si a uno le interesa el juego, ponga también un poco de voluntad y se genere como una cultura de responsabilidad con respecto a lo que significa tener una cantidad de libros circulando entre gente que no se conoce. Sí. Así que nos gusta la idea de que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos 370 libros circulando. Uh-huh. En la radio debe haber 10 o 12 que tenemos que entregar en estos días. Y todas las semanas o cada 10 días yo incorporo 13 nuevos libros. El 13 es un número caprichoso de mi parte, pero es verdad. 13 nuevos libros.
Conociéndote, estoy segura que son 13 todas las semanas.
Son 13, y sabes que eso se van sumando a la lista. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que lo bueno es que yo sé cuántos libros presté y cuáles son los libros.
Uh-huh. Y lo que no sabes es quién los tiene.
No tenemos idea quién los tiene. Lo bueno es que, por ejemplo, yo esta noche se me ocurre decir, bueno, El Matadero de 5, de Kurt Vonnegut, ¿lo tiene alguien? Si esa persona está escuchando, nos llama, claro. Y aparte a veces de disculparse porque se demoró en devolverlo, o explicarnos que se lo prestó a no sé quién, o decirnos, mira, lo estoy leyendo, también puede él leer la tarjeta que está en el libro, entonces sabemos la ruta que siguió el libro.
Claro.
Que lo leyó Juan, Pedro, que se fue hasta Guarembó, que volvió, hay casos de libros que salieron del país y volvieron.
Uh-huh.
Y paralelamente, a veces los oyentes también enriquecen la biblioteca con libros que nos aportan. Ahí entra otro elemento que es el más caprichoso de todos, pero que tiene una justificación, y es que a mí me gusta que los libros que estén circulando, haberlos leído. O sea, tener como una responsabilidad.
Una especie sobre... de garantía de calidad.
No es garantía de calidad, porque eso implicaría creer que yo soy garantía de calidad. Lo que es una garantía de que los contenidos del programa están controlados en cuanto a que sabemos lo que... O sea, que hay un trabajo de decir, bueno,
claro,
no queremos hacer circular cosas que no conozcamos porque es un contenido más del programa y me parece que también es respetuoso que ese contenido sepamos de qué se trata. Uh-huh. Hay algunos ejemplos de libros, hay un ejemplo de un libro que está circulando que yo no leí, pero que lo incluí por una razón obvia, es Madame Bovary de Flaubert. Yo he leído otras cosas de Flaubert, es como la obra máxima de Flaubert, no hay discusión en eso, no la leí todavía, pero bueno, es como si quisiera poner El Quijote de la Mancha, ¿no?
Sí, claro.
Pero supongamos que
no lo hubiera leído, ya sabéis, claro, digamos, es una obra clásica.
Claro, claro, ¿cómo negarme a la necesidad de...? No estoy poniendo en riesgo nada el programa si hago circular Moby Dick, por ejemplo.
Claro.
Digamos, básicamente es esa la idea, y a mí lo que más me entusiasma es de la responsabilidad esa compartida, que no está escrita en ningún lado. Por ahí un oyente escucha que nombramos a algunos oyentes que se llevan libros. Eso sí, porque cuando entregamos libros, por ejemplo, esta noche suponete que entregamos 10 que volvieron.
Sí.
Y se los llevan 10 personas distintas, ¿no? Sí. Que se comunican por teléfono y los piden. A lo mejor yo sí esta noche digo, bueno, tal libro se lo lleva Andrea Villaverde, tal libro José Pedro Díaz.
Uh-huh.
Pero no lo dejamos anotado, lo decimos solo a los efectos de que si algún conocido de José Pedro Díaz está escuchando, lo llame a José Pedro y le diga, che, después que lo leas, pásamelo.
Ahí está. Claro, claro, ¿sabés cómo parte la ruta, digamos?
Claro.
¿De dónde parte la ruta?
¿De dónde parte? Ahí va. Y después se pierde. Esto implica que de los libros que están circulando, bueno, habrá gente que los usó para envolver el tacho de basura, otro lo habrá vendido en la feria donde yo lo voy a volver a comprar.
Claro.
Y otro lo está haciendo circular. Pero en términos generales, yo creo que el libro que no está circulando no es por una mezquindad del lector de turno, sino porque, bueno, a veces la vida se le complicó. Gente que dice, disculpame, mirá, me demoré hace un mes y medio que lo terminé de leer, pero perdoname, se me complicó la vida, no pasa nada, ¿no?
Está claro que con tu sistema vos no tenés un control de qué pérdida tenés, pero claro. ¿Cómo es tu sensación?
Ah, mira, a la radio vuelven todos los días un promedio entre 2-3 libros y a veces 8.
Ajá.
O sea que si eso, y los libros que pasan por ahí, algunos circulan mucho, los más cortos, y otros pasan cada tanto, ¿no? Por la central, ¿viste? Pero mi sensación es que de los 370 es muy probable que 270, 280 estén circulando a velocidad ruta, digamos.
Ahora, si yo llevo esto a blanco y negro, Alejandro,
sí.
La única diferencia entre el Book Crossing y tu biblioteca circulante es que en este caso hay un centro de referencia uh-huh. al que vuelven, ¿verdad? En el Book Crossing no hay ningún centro de referencia.
No, y la otra diferencia también está en que aquel que toma contacto con el libro se supone que está interesado o involucrado con ese libro.
Lo sí.
Toma, y no es un bueno, alguien que lo encuentra ocasionalmente.
Sí, también que también te vas vinculando, porque estos libros se dan en la mano, ¿no?
Claro, sí, genera un vínculo entre las
sí, personas. Hay una función que es la que en el fondo pretendemos estimular, que es cariños a la lectura, cariños a los libros usados, que tienen una historia, y concretamente este libro usado, que tiene una historia, a la vez te trae una historia reciente que está escrita en la última página. Vos sabés qué opinan otros oyentes, por ahí
sí,
te lo dan
claro,
en la mano.
Generás otra, una cantidad de
estableces cosas. Vínculos, hay un programa que tenés referencia, puedo decir, a su vez cada vez que los libros pasan por la biblioteca de nuevo, buscamos la forma a veces de que si, por ejemplo, le voy a contar un secreto que no debería contar, pero...
No, va a dejar de ser secreto.
No, pero no importa.
Dale.
Por ejemplo, yo en la radio tengo, ya pronto, en nuestro mueble donde archivamos cosas, tengo sí. pronto, digamos, 3 o 4 especiales armados sobre 3 o 4 autores, uh-huh. que estoy esperando que vuelva algún libro de esos.
Uh-huh.
Por ejemplo, si hoy volví a hacer un libro de Kafka,
uh-huh.
Bueno, yo tengo un espacio de 20, 25 minutos armado con música, todo pronto, para que cuando vuelva un libro de Kafka de los que están circulando, yo le dedico ese programa, ¿sí? Modifico todo ese programa, le dedico 25 minutos a Kafka y estimulo a su vez sobre ese libro nuevamente
claro.
y sobre la obra de Kafka a los lectores. Entonces, ese día, por ese libro, hay muchas llamadas de gente
claro.
que se entusiasma.
Claro, ¿no? Claro. Mueve toda una cantidad
sí,
de cosas.
Y carga de contenidos al programa a la vez, ¿no?
Claro.
Y pasa algo más, ¿saben que empezó a suceder algo muy curioso? ¿Tengo un minuto más?
Dale.
Bueno, que ayer estuve en la escuela número 83, Simón Bolívar y Rivera.
Sí.
Donde una practicante de magisterio les contó a los niños de quinto B, les contó la historia de la biblioteca circulante planetaria, porque ella escuchó el programa, los niños se entusiasmaron, crearon su propia biblioteca circulante, a iniciativa de esto, o sea, con el mismo sistema que les permite leer libros, pero llevárselo a su casa, porque a veces las bibliotecas públicas en las escuelas le permiten leer en la biblioteca. Entonces, me contaron los chiquilines que ya habían juntado como 15 libros y que estaban ellos mismos autogestionando la biblioteca, entonces ayer los fui a visitar y les llevé de regalo libros para esa biblioteca junior.
¿Y si ayer por la
sí, ayer, sí, ayer y tuve como un baño así de alegría increíble, llevé 13 libros y nos sacamos una foto que hoy vamos a hacer circular para los oyentes de Planetario que tienen internet, les vamos a mandar la foto, esta noche también estoy contando otra sorpresa, y tuve una experiencia increíble, y ya me enteré que empezó a replicarse en otras escuelitas la misma idea, por lo tanto, esta biblioteca circulante planetaria, que también puede ser biblioteca calidad preferencial.
DCP, como los vino.
Como los vino, pero con B, no con V.
Claro.
Esta biblioteca va a tener otras réplicas independientes, ¿no? No asociadas.
No tienen ya nada que ver contigo ni con Planetario, ya trascendieron al programa.
No, yo incluso esos 13 libros que los entregué a título de plan personal, o sea, para ellos, ¿no? No son parte de nuestra biblioteca, son de ellos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, es espectacular un rebote de este tipo.
No, yo estoy súper feliz porque además yo la idea esta la tengo hace como 5 años y no nunca me había encontrado la oportunidad de alargarla porque implica también que yo todas las semanas tengo que hacer como una especie de investigación buscando
libros
que pueda incluir, tengo que leer mucho material. A veces hay gente que me mandan libros para donar, que hay mucha gente que ya junan más o menos cómo viene la idea, los autores. Y otros me mandan cosas que no conozco, entonces las leo para incluir.
Para ver, sí, claro.
Y a su vez también en Argentina, recibí una llamada de Argentina de una radio allá que estaría interesada a replicar allá la idea, como pidiendo autorización. Pero a mí la verdad que me parece que tampoco es una idea que sobre la que podamos pedir derechos de nada, porque es una idea como muy sencilla, que es lo que uno hace siempre, ¿no? Con los amigos.
Claro. Sí, ni que hablar.
No, solo eso. Me parece que va por ahí. Es bien sencillita y lo increíble es que haya funcionado de esta manera en tan poco tiempo.
Está bárbaro, Alejandro.
Espectacular. Alejandro, te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y suerte.
Un beso, chao. Bueno, la última de Underground. Nos llegaron algunos mensajes, José Pedro, con respecto a la idea esa del book crossing.
¿Ah, sí?
Sí, por la brújula @espectador.com.uy. Eduardo dice, disculpen, pero me parece una pelotudez digna de los que se dicen del primer mundo. Si se aplica acá, ya lo vamos a ver a José Pedro sentado en la Plaza Libertad esperando que caiga el libro que él quiere leer. Porque el tema es que no vas a leer lo que quieras, sino lo que encuentres. ¿Habrá una estadística de cuántos libros terminan en la basura o mojados por la lluvia? Parece un insulto para el propio objeto libro dejarlo tirado sin saber qué suerte va a correr. Nadie que quiera un libro lo va a hacer, ni aquí ni en ningún lado. A lo sumo, dice, todos leeremos Corintellado, que es de lo poco que se puede leer y dejarlo en el banco de la plaza simplemente como para no tirarlo directamente a la basura. Ojo, dice, porque algún negocio debe haber atrás de eso. Del primer mundo no me cabe el romanticismo, y manda saludos Eduardo.
Yo no es que esté proponiendo que apliquemos el book crossing acá en Uruguay de ninguna manera.
No,
me parece una tendencia
fenómeno,
que me resultó totalmente desconocida, distinta a todas las que habíamos, a las que venimos viendo, ¿verdad? Como fenómeno es que lo planteamos acá, y por eso buscamos referentes de opinión que nos dieran su impresión con respecto a esto. Yo, de verdad, tengo mucho escepticismo en cuanto a su aplicabilidad en un país como Uruguay. Tengo mucho escepticismo. En países desarrollados se habla de miles de ejemplares circulando, ¿verdad? Se habla de miles de ejemplares de Benedetti o de Anetti circulando en Estados Unidos de esa manera, qué sé yo. Me parece un fenómeno interesante. Es cierta esa objeción. Uno encuentra un libro, pero digo, si yo encuentro un libro en un banco de la plaza, no me importa nada lo que es el libro. Voy a pasar al lado de ese libro como paso al lado de un poste. Igual. Y supongo que todo el mundo hará lo mismo en los lugares en donde ese fenómeno ya está más o menos instalado o se está instalando, ¿no es cierto? Uno no está obligado a recoger un libro simplemente porque lo ve en una mesa de un boliche.
También por la brújula @espectador.com.uy, otro mail que dice, estimados amigos, personalmente creo que hay libros que a una persona le gusta poseer y otros que solo le interesaría leer para conocerlo, pero en principio no sería de referencia potencialmente recurrente. Dice, mi idea del libro se forjó en mi adolescencia gracias a Carl Sagan, cuyas palabras sobre los libros forjaron gran parte de mi admiración por él. Y lo cita más o menos a Carl Sagan, dice, al abrir un libro estamos en la mente de otra persona que bien puede haber muerto hace siglos. Esa persona nos habla claramente y sin cansarse, repitiendo siempre que lo deseemos, directamente a nosotros. Los libros nos permiten elegir a los mejores maestros a lo largo y ancho del mundo y de todas las épocas. Los libros son la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Encuentro muy seductora la idea del book crossing, y no presumo que termine con el placer de poseer una ínfima fracción de los libros que existen. Un abrazo a todos. Raúl el Saganiano.
Y
está bien, por eso
claro,
nada viene. Yo
claro,
no creo que peligre nada con
exacto,
este
yo pienso
tema.
Lo mismo.
Claro, que no pase por un problema de que haya gente que vaya a perder los derechos de autor o cobrar menos, y yo qué sé. Y más allá de que de la suspicacia que vos señalabas al principio y que de alguna manera Eduardo decía en su mail que sospecha, digamos, ¿no? De un banco de datos atrás, de por qué hay que registrarse en internet y todo lo demás, que puede ser, sí, puede ser. Pero bueno.
Sí, puede ser, todo eso puede ser. Pero yo coincido totalmente, además lo vivo igual. 100 años de soledad lo perdí dos veces. Y eso quiere decir que lo compré tres veces,
claro,
porque
lo tenés en tu casa, claro.
Porque lo quiero tener cerca.
Claro, eso está bueno, claro, a mí me pasa eso, mira, hay libros que los querés tener, pero hay otros que de pronto que compraste para leerlo porque lo querés leer y porque te interesa, después lo prestás y no pasa nada.
Claro.
No lo extrañás.
Claro.